en escenarios de estanflación, en los que vemos una alta inflación con un bajo crecimiento.
En tanto, parte de las palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ayer en el Congreso respecto de esta alza en el IPC de marzo, fue recordar que el manejo de la política monetaria en nuestro país es una tarea del Banco Central. Y desde su vereda, dijo, de la política fiscal, ellos pueden contribuir más bien a ordenar la casa. Pese a que se trata de un escenario exógeno, hay que reconocer, cierto, que en la interna, en lo local, nuestro país también podría estar mejor preparado para hacer frente a esta crisis internacional, pero no lo está. Parte de un discurso reiterativo, cierto, del propio Consejo Fiscal Autónomo y que nuevamente se expuso ayer ante los parlamentarios de la Comisión de Hacienda del Senado. Podríamos decir que la principal alarma, o más bien la principal advertencia que ha hecho el órgano, es el posible cuarto incumplimiento consecutivo de lo que son los compromisos fiscales en nuestro país. Lo anterior, a propósito de un déficit elevado, los errores de cálculo reiterativos que se cometieron en la administración pasada y que generan incertidumbre respecto de gastos que han sido comprometidos por ley. Así fue que ayer volvió el debate en torno a la caja. Fue la propia presidenta del CFA, Paula Benavides, la que dijo que efectivamente el monto que está en la caja, que ha heredado esta nueva administración, es significativamente más bajo.
Es normal que existan variaciones mensuales, pero hemos visto niveles inusualmente bajos y por lo tanto si miramos eso dentro del contexto de todos los activos, nos hace que tengamos que sacar la mirada solo de la deuda, sino que también ocuparnos de los activos.
Ayer, en esta discusión que se dio en el Congreso, se habló de fraude social. El ministro Jorge Quiroz dijo que faltó muchísima más transparencia en lo que fue la emisión de deuda por parte de la administración anterior, sabemos, en enero de 2026, y que finalmente lleva a que la cifra o el dinero, digamos, que había en la caja en el mes de enero y febrero, respectivamente, fuera significativamente más alto, estos 46 millones de los que habla Jorge Quiroz. Además, señala que todo lo que se hizo en la administración anterior se hizo sin un contexto de emergencia de fondo.
Y nosotros hemos dicho entonces que esa deuda debió haber sido emitida más transparentemente en el ejercicio en que la caja estaba quedándose. Supera el máximo incluso observado en 2021 durante la pandemia. En el año 25 no hubo una crisis internacional. En el año 25 subió los precios del cobre.
Por eso es tan relevante el plan de reconstrucción nacional que sabemos debería ingresar en los próximos días al Congreso. En algún momento se habló del día martes, luego lo descartamos, se dijo a fines de esta semana y ya, según trascendidos a la prensa, debería ser a fines de la próxima. Lo importante acá es conocer el mecanismo, la fórmula de la que está hablando el ministro de Hacienda, limitada de momento, que es que Chile vuelva a crecer al 4%. Pero a juicio de la oposición, el hecho de que el plan incluya tantas rebajas en impuestos, porque, a ver, este plan de reconstrucción nacional incluye una baja del impuesto que pagan las grandes empresas, la reintegración del impuesto a la renta, la suspensión transitoria del IVA en la vivienda por un año, exenciones tributarias para adultos mayores en el pago de contribuciones, por nombrar algunas, van a afectar, digamos, lo que es la recaudación fiscal en el corto plazo y van, por ende, en la línea contraria, es lo que señala la oposición. Además, la senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, rechazó también que se hable de intencionalidad detrás del manejo fiscal del gobierno anterior y dijo que es hora de hablar de responsabilidades compartidas.
Me molesta atribuir intencionalidad respecto de acciones donde el propio Congreso participa, presidente, porque el nivel de deuda no se fija externamente.
Los gobiernos, por lo general, tienen 90 días desde que asumen para definir cuál va a ser la regla fiscal de su administración. Esto es algo que todavía no conocemos por parte del gobierno de José Antonio Kast y nos mantenemos entonces con lo que son estas proyecciones, o más bien estas cifras que se fijaron y también se modificaron en varias oportunidades en el gobierno de Gabriel Boric, un déficit estructural de menos 1,1% también fijado para este año, y que lo que está diciendo el CFA en su informe es que a todas luces no vamos a llegar tampoco a esa cifra. Es justamente el análisis que hizo el senador independiente Rojo Edwards a propósito de este informe y de un déficit, dice él, que se ha instalado más bien como un problema de carácter estructural.
Sin ninguna ley social y ningún gasto adicional para que en 4 años más recién, después de haber generado un déficit escandaloso, lleguemos a lo que es la regla fiscal. Acá lo que tenemos es un pequeño, no un pequeño, es un gran desastre.
A ver, es cierto lo que señala el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de que la administración pasada actuó sin tener una pandemia de fondo, sin tener una emergencia internacional relevante, aunque ahí podrían haber discrepancias, ¿no?, respecto de lo que fue esta denominada guerra arancelaria de Estados Unidos en su momento, pero lo cierto es que acá hay intenciones por parte de la nueva administración, por ejemplo, de recomponer lo que son los fondos soberanos en nuestro país para poder estar mejor preparado ante estas remesones, estos terremotos que tienen un carácter internacional, pero que por supuesto están presionando economías emergentes como la nuestra. Así, por ejemplo, ayer Jorge Quirós, es muy interesante mencionar esto, volvió a mencionar, digamos, esta idea de vender terrenos del Estado que están desocupados o que no se han utilizado por muchísimos años, casi en carácter de total abandono, dice él, de venderlos justamente para con esos dineros poder restituir fondos como lo es el Fondo de Estabilización Económica y Social. Una idea que propone el ministro que va en línea también con las recomendaciones que hace el Consejo Fiscal Autónomo y que además reconoce que para poder recomponer estos fondos se necesita de superávits. Lo que está diciendo acá el ministro Quirós es que no necesariamente y están buscando fórmulas para poder justamente acoger esta recomendación que hace el órgano que lidera Paula Benavides. De momento lo que podemos decir, Cati Tomás, es que la inflación sube, va a seguir subiendo. En abril lo decíamos, probablemente también podríamos ver un incremento en mayo. A mediados de este mes, a fines de abril más bien, vamos a ver nuevamente un alza en las gasolinas, más baja que la que vimos hace un par de semanas, pero aún así un incremento que podría ir entre 70 y 80 pesos y por supuesto que esto presiona principalmente al bolsillo de la clase media en nuestro país.
A ver, algunas cosas. Yo diría que ayer Paula Benavides del Consejo Fiscal Autónomo dio en parte la razón a Jorge Quirós en cuanto a la caja fiscal. Que la caja fiscal estaba débil. ¿Qué dijo Quirós ayer, el ministro de Hacienda? Que efectivamente el 31 de diciembre tenía 46 millones de dólares y que ese es el 1% de lo que normalmente tiene una caja fiscal y que esto comprometía los compromisos del Estado inmediatos. Y eso es verdad. Con 46 millones de dólares, los gastos que día a día tiene el Estado no se pueden cumplir y que lo que ocurrió fue que adquirieron nueva deuda para completar la caja, pero con deuda. El Estado no es capaz de mantener caja con recursos propios. O sea, en parte le dio la razón. Dos, también le dio la razón en cuanto a la estrechez fiscal, pero eso lo viene repitiendo el Consejo Fiscal Autónomo hace rato. Yo creo que fueron los primeros que utilizaron la palabra o la frasecita estrés fiscal. Fueron los primeros, hace rato. Y por lo tanto, ya, la situación está ahí. Ahora bien, ¿qué dijo ayer el Consejo Fiscal Autónomo? Que esto había comenzado, este déficit fiscal permanente, el 2008. ¿Quién gobernaba el 2008? ¿Quién gobernaba?
Michelle Bachelet.
Su primer gobierno. Claro. Ministro de Hacienda, Andrés Velasco. Se produjo un enorme déficit terminando ese gobierno. Y dieron algunos datos. El 2007, la deuda bruta del gobierno central era de 3,9% del PIB. 3,9% del PIB. Chile prácticamente está impecable a nivel mundial en cuanto a deuda. Estamos en el 41,7. Ha sido una debacle. Después llegó Piñera, terremoto. Después llegó Bachelet 2, un desastre en cuanto a crecimiento económico y déficit. Bachelet 2, recuerden ustedes el ministro Arenas y su reforma tributaria, que no rindió. Después llegó Piñera y estallido social, donde le pedían que gastara, prácticamente amenazando con que cayera el gobierno, y Boric, que no cumplió ninguna de sus promesas en cuanto a equilibrios fiscales. Es una sucesión de gobiernos, de hechos, de ineptitudes también, y esto se conversó en el día de ayer. Y esto tiene que ver con el aumento del pago de intereses. si nosotros pagábamos el 0,66% en 2015, ahora estamos pagando el 1,24%. Esto significa que estamos pagando al año más de 5,1% del PIB. Perdón, del total de gasto, del presupuesto, 5,1% del total de gasto. ¿Tres veces qué dices tú? El presupuesto de
vivienda.
Tres veces el Ministerio de Vivienda, el presupuesto para construir viviendas en Chile, solo en intereses. Si no hubiésemos aumentado el déficit, tendríamos, por ejemplo, en una de esas, tres veces para construir vivienda. Ya, eso son las magnitudes. Naturalmente eso no iba a ocurrir porque se reparten los gastos de otra manera. Había preguntas que le hicieron por parte de personas vinculadas a la oposición. Después de esta respuesta, ¿qué dijeron? ¿Dijeron algo, no? Porque, por ejemplo, Chicardini, la senadora Chicardini, interrogó a Paula Benavides. ¿Dijeron algo? ¿Hubo alguna reacción después de esta respuesta?
No.
Silencio.
En realidad, no. Las preguntas iban orientadas un poco en base a lo mismo, respecto de si este plan económico de Jorge Quiroz y la rebaja de impuestos van o no en la línea contraria de lo que está señalando el CFA, que en su momento dice mantener la sostenibilidad fiscal y buscar más ingresos de carácter permanente. Ese es el punto que le hace la senadora Chicardini, también en su momento la senadora Paulina Bodanovich, respecto de si esto podría impactar o no en el mediano y largo plazo la situación de estrés fiscal. El Consejo Fiscal Autónomo, por supuesto, que no va a decir si sí o si no directamente, solo respecto de la mirada más largo plazista que se puede tener a propósito de esta reforma tributaria que quiere implementar Jorge Quiroz. Pero lo cierto es que ayer las palabras de la oposición en la Comisión de Hacienda tuvieron poco peso y más bien fueron sindicados como el gobierno, la administración responsable o más bien la administración que no ha salido a rendir cuentas respecto de la mochila, digamos, en materia económica que está cargando la administración actual. Así que después de esas consultas, más bien de ese interrogatorio que se le hace ayer al CFA después de su presentación, la oposición no tuvo mucho más que decir y el ministro de hecho aprovechó también de pedir paciencia, sobre todo a los partidos de la izquierda, respecto del ingreso del plan económico y de lo que va a ser el impacto en materia tributaria. Tenía una respuesta, pero dijo que no quería adelantarse porque en los próximos días se va a dar a conocer todo este detalle.
Oye, lo último, a propósito de las ideas que tiene el ministro Quiroz de hacer caja, ¿no? De finalmente aumentar los ingresos, ya el día martes en la SOFOFA, que tú nos contaste acerca de esa actividad, como ayer en esta exposición, él habló acerca de la venta de bienes inmuebles que tiene el Ejecutivo, que son parte del gobierno, pero que no se están ocupando. Y lo pregunto porque habló de 1.200 inmuebles que no se utilizan de parte del Ejecutivo o que algunos son utilizados por funcionarios públicos. Ahí nuevamente una revisión respecto a si eso se ha entregado correctamente, si se está cumpliendo con las condiciones de esas propiedades que se entregan efectivamente a algunos empleados públicos a una baja renta o algunos incluso sin una renta a cambio. Pero te lo pregunto particularmente porque apareció y hasta se viralizó, obviamente, un refugio en La Parva, que tiene uno de los ministerios que también entiendo que está ahí proyectándose como vendible para tener esos dineros para el Ejecutivo, para la billetera fiscal.
A ver, digamos, la información que se ha ido conociendo a propósito de... Eso es muy importante porque lo mencionó en la SOFOFA, lo vuelve a reiterar ayer en el Congreso Jorge Quiroz. Efectivamente son 1.200 inmuebles que él dice mal utilizados o derechamente abandonados, que son propiedad del Estado. Yo creo que ahí es importante que se pueda desglosar lo que dice Jorge Quiroz respecto de esta mal utilización, ¿no? Sí. Finalmente, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué conlleva? Hay funcionarios que están haciendo uso de esos inmuebles en algunos casos, identificarlos, por supuesto, todos, dónde están, cuál es su fin, qué están haciendo hoy, digamos, porque la cantidad de recursos que se está perdiendo ahí es una cifra no menor. De hecho, el ministro lo cuantifica entre alrededor de 200 y 300 millones de dólares en enajenación, dice él, que podrían utilizarse en los fondos soberanos para poder fortalecerlos y restituirlos. Pero hay bastante duda respecto de estas declaraciones que hace Jorge Quiroz. Ahora yo me pregunto, sin ya esta auditoría que se había anunciado para el gobierno central, ¿Se complica un poco la tarea? Digamos, esta fiscalización, este control del que había hablado anteriormente el gobierno de José Antonio Kast a propósito de que la auditoría ya no se va a hacer. Sabemos que mucho de este gasto mal utilizado, decía el ministro, iba a rendir cuentas luego de que se conocieran los primeros resultados de la auditoría. Me imagino yo que también esto pudo haber sido un punto importante a fiscalizar, y hoy se complica también, porque esto por supuesto tiene un costo, requiere de una dotación funcionaria importante. Pero si el ministro está hablando de 1.200 inmuebles mal utilizados, de un montón de recursos que se están perdiendo, me pregunto yo cuánto más no estará funcionando correctamente en el aparato público.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Chao, Vanessa. Hasta pronto.
Y en su segunda asistencia al Congreso, la ministra de Energía, Jimena Rincón, dio a conocer en la Comisión de Minería y Energía del Senado que los decretos retirados en el inicio de su gestión ministerial fueron reingresados con modificaciones menores.
Hagamos memoria a propósito de esto. Son 5 decretos. El número 32, el 46, el 53 y el 54, que son todos del año pasado, 2025, y el decreto número 1 de este 2026, firmados en la administración anterior y que fueron retirados el 11 de marzo para su revisión y eventual complementación, porque tenían que hacer que conversaran con una ley que se aprobó posteriormente a esos decretos, según dijo la ministra.
En su presentación ante el Senado, la ministra enfatizó que resultaba esencial analizarlos, entendiendo que contenían modificaciones a los reglamentos que regulan la operación y coordinación del sistema eléctrico nacional, el funcionamiento de los medios de generación distribuido y las reglas aplicables a los proyectos de transmisión eléctrica.
De tal manera de ser coherentes legislativamente, normativamente, y esperamos que de esta manera se termine la preocupación que había sobre la tramitación de los decretos.
Según la autoridad, las modificaciones que se incorporaron fueron para mantener coherencia con lo dispuesto en la reciente ley, que es la número 21.804, que perfecciona los sistemas medianos.
El subsecretario de la cartera, Hugo Briones, dijo que ahora solo falta la luz verde de la Contraloría.
Fueron revisados exhaustivamente por el equipo del Ministerio, particularmente del área de mercado, del área de jurídica, y ya ingresados podemos continuar, ¿no es cierto?, el trámite en Contraloría para que estos puedan ser promulgados con la mayor brevedad. Esto, sin lugar a dudas.
En este contexto, uno de los ajustes establece que aquellos pequeños medios de generación distribuida, los PMGD, que decidan incorporar sistemas de almacenamiento a sus instalaciones, no se acogerán al mecanismo de estabilización de precios regulados que estaba en la versión anterior del decreto modificado.
Y en lo referente al reglamento de los sistemas y planificación de transmisión, se incorpora que como consecuencia de un rechazo por parte de la Comisión Nacional de Energía, las propuestas de obras de transmisión presentadas por desarrolladores quedan descartadas.
En la sesión también se detalló la agenda ministerial, cuyo foco se va a centrar en una energía más barata y justa para los hogares y las pequeñas y medianas empresas, un sistema eléctrico seguro, también resiliente, y que la energía se convierta en motor de inversión, desarrollo y soberanía energética.
Nuevas pickup Photon V7 y V9 Mild Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva. En CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup. Piensa en Photon.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
8 de la mañana, 19 minutos.
Hola amigos de Radio Bio Bio. Comentarles que por Américo Vespucio la salida de segunda transversal a Maipú no es normal el tránsito. Hay un taco gigante producto del no funcionamiento de los semáforos hace semanas. En la calle Ferrocarril, buscando alternativas, está alta congestión.
Buen día Radio Bio Bio. Informar que en la carretera 5 Norte, en altura del kilómetro 80, pasado las cuestas de las Chilcas, de sur a norte, hay densa neblina en el camino para que los conductores tengan precaución. Esto pasa más allá de la localidad de Yayay y del peaje Las Vegas. Así que hay mucha neblina por acá. Saludos.
Hola a todos. Aquí Francisco desde la ruta 79, en la zona de Paine-Wynn, en dirección al sur, se ve neblina que permite una visibilidad de 10 metros más o menos de distancia, para que circulen con cuidado y para que puedan llegar bien a sus destinos. Saludos, Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de De Fontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Del 14 al 16 de abril, vive Circle Pack 2026 High Tech Packaging. Recorre más de 10.000 metros cuadrados de exhibición junto a más de 200 expositores de 20 países. Innovación, alta tecnología y sostenibilidad se unen para crear el futuro del packaging. Compra tus entradas en www.circlepack-mediochile.com. Circle Pack 2026, donde el packaging se encuentra con el futuro.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Con el Internet Fibra de Teleempresas podrás hacer todo en tu negocio.
Yo recibo pagos con tarjetas sin problemas.
Acá podemos trabajar todos conectados al Wi-Fi.
Al Internet Fibra para tu empresa. Elígelo bien. Contrata fibra de 940 megas por 17.540 pesos masiva por 12 meses. Revisa factibilidad en tiendas o en empresas.entel.cl. Entel Empresas, contigo en todas.
En BioBio tenemos esperanzas. Como tú.
La radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti.
B
Biobío está en el aire y en tu corazón. Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
8 de la mañana, 25 minutos.
Algunos datos de auditores. A ver, nos escribían temprano, nos enviaron un video incluso, pero lo vamos a reiterar porque nos piden que llamemos a la precaución en La Serena y en Coquimbo por una fuerte llovizna que deja el pavimento resbaladizo y porque hay varios accidentes menores ya en las calles de esas dos ciudades, de la conurbación de La Serena y Coquimbo. Y estamos viendo nuevamente ese video que nos compartió temprano un auditor del Centro Cívico de la Ciudad, la Plaza de Armas, el Gobierno Regional, los edificios públicos. Tenga precaución. Hubo otro auditor, esto es acá en la Región Metropolitana. Nos informa de la colisión de un camión con un vehículo en Vicuña Maquena con San Eugenio, vehículos dañados, pero no hay personas lesionadas. Nos cuenta otro auditor, colisión de un camión con un auto en Vicuña Maquena con San Eugenio, solo daños materiales, no personas lesionadas. Otro dato, también en Vicuña Maquena, pero en otro tramo, cerca del canal Mega, hay un grifo que está roto y no nos pudieron ver un video o una fotografía porque van en tránsito, pero cumple con entregarnos la información, con entregarnos estos datos. Un grifo roto, abierto, que está en Vicuña Maquena, muy cerca de donde está el canal Mega. Nos dicen también de varios, vamos a estar hablando de esto más adelante, pero varios amenazas, tiroteos, una suerte de pánico colectivo que se está generando en varios establecimientos educacionales acerca de amenazas de tiroteos colectivos a través de redes sociales o mensajes en los baños. Vamos a hablar de eso más adelante. Nos siguen llegando varios de esos mensajes. Y lo último es un retraso en la línea 1, en el servicio de la línea 1 del Metro de Santiago. Están con esta situación hace ya un rato bastante largo, yo diría unos 45 minutos por lo menos desde que lo informaron. Obviamente esto está desde antes, ¿no? Los auditores que son pasajeros del metro hasta ahora ya nos advertían de la situación. Se mantiene el retraso del servicio línea 1, seguiremos informando, decía el metro, ha dispuesto un justificativo a través de sus redes sociales para quienes lo necesitan.
Extendimos el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 12 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma, Transporte Informa.
8 de la mañana, 27 minutos.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterín Tomás, buenos días. Vamos a alertar la situación que se da en Américo Vespucio con segunda transversal, donde un auditor alertaba esta situación del semáforo con falla que está generando tránsito lento y que estamos viendo a través de la imagen en vivo de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a través de BioBio TV. Ahí estamos viendo la congestión por la vía local y esto tiene que ver con un semáforo con problemas en Rafael Riesco, ahí en la comuna de Maipú. Ese es el semáforo que está con problemas y la información recopilada acá es que recién el 14 de este mes va a poder ser revisado y reparado, así que mucha paciencia a quienes transitan hacia este punto altamente demandado a esta hora de la mañana por el flujo vehicular que estamos viendo en vivo, reitero, a través de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Mucha paciencia y de preferencia optar una alternativa. La otra situación se da en la comuna de San Joaquín y tiene que ver también con un siniestro vial que está generando algunas complicaciones de tránsito en Vicuña Maquena con sentido hacia el sur, esquina Salvador Allende. En ese lugar hay una colisión de vehículos, se trató de hecho de una de alta energía que fue asistida por bomberos durante la mañana y esta situación mantiene restringida la vista derecha de Vicuña Maquena, que es la local, en dirección hacia el sur, donde está conificada la zona en carabineros y se está a la espera que la grúa retire estos vehículos ahí en Vicuña Maquena con Salvador Allende en la comuna de San Joaquín. Seguimos revisando el resto de Santiago con varias situaciones que tienen que ver con el flujo vehicular aumentado y también con semáforos con problemas. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el eje de Alameda con sentido hacia el oriente, el que está ralentizado desde el cruce de General Bonilla o Avenida Gladys Marín, Avenida Pajaritos, en el límite de la comuna de Estación Central y Maipú, hasta el sector sector del cruce de General Amengual. Esto tiene que ver precisamente con el flujo vehicular aumentado y también con este semáforo con falla que ha sido reclamado a la comuna de Estación Central para su pronta reparación y que es cómplice precisamente de la congestión instalada en ese punto. Lo mismo ocurre en la comuna de Las Condes, en Estoril con Charles Hamilton, también un punto con alto flujo vehicular y que suma la congestión que viene desde el sector de la comuna de Vitacura. De hecho, todo el eje de camino Los Trapenses, posteriormente Alcalde Délano, la bajada Santa Teresa, Tabancura, Estoril, hasta llegar a Charles Hamilton, está con problemas debido al flujo vehicular aumentado y también a este semáforo con falla que ha sido reclamado a la empresa de mantención de la comuna de Las Condes. En el sector poniente hay alta congestión y esto ya tiene que ver con la cantidad de vehículos que hay circulando por la concesión de la autopista Ruta 78, ex Autopista del Sol, con sentido hacia Santiago, que mantiene tránsito lento entre el kilómetro 20 y el sector del kilómetro 9. Lo mismo ocurre en el sector sur, en acceso sur, el túnel puntualmente con sentido hacia el norte, que mantiene misma condición de tránsito al llegar el empalme con la concesión de Vespucio Sur, tanto al oriente como al poniente. También Ruta 5, como siempre, en el tramo céntrico, presenta tránsito lento en dirección hacia la Costanera Norte y esta última vía tiene tránsito congestionado por el túnel hasta la salida a la Concepción en Providencia. Finalmente, muy cerca de ahí, como siempre, también el túnel San Cristóbal, la bajada Santa Teresa, todo lo que va hacia el puente Los Aldes por Avenida Presidente Kennedy, Avenida Vitacura y también la Costanera Norte que empalma con el túnel de esa concesión, mantiene congestión a la hora. Es la situación de movilidad que podemos alertar desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Caterín Tomás.
Muchas gracias, Marcelino. Muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino. Hasta pronto.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En estos instantes en Radio Biobío de Valdivia, Diego Malverde, ustedes lo escucharon hace un momento, periodista de Radio Biobío en Valdivia, está entrevistando al rector de la Universidad Austral,
al doctor Egon Montesinos. Escuchemos parte de esa conversación.
Donde vamos a conocer el pensamiento de recuperación y esto viene a empañar, pero también nos preocupa en demasía lo que sucedió, la violencia con la cual fue sacada la ministra. Nosotros, junto con la ministra y el equipo que estuvimos ahí acompañándola, hasta el último momento votamos todas las instancias de diálogo con los representantes de los estudiantes que se congregaron en el aula magna. Hicimos un compromiso de que tres dirigentes entraban a hablar con ella, con el compromiso que después la dejaran salir como ella ingresó, en paz y dialogando. Pero eso no fue cumplido, no se pudo. Se acuerdo, la ministra accedió a dialogar con los estudiantes, escuchó sus demandas y luego no cumplieron la parte que nosotros habíamos acordado, que era que ella pudiera salir por el aula magna por donde entró, como dije, en paz y dialogando.
¿La ministra fue retenida, fue secuestrada?
A ver, la ministra en el aula magna, lo que sucedió es que bloquearon las salidas laterales los estudiantes. El ingreso principal no fue bloqueado, pero tanto la gente que estuvo ahí de la PDI, de la Armada y nosotros como rectoría, en conjunto con la ministra, optamos por dialogar para salir por el aula magna, por la entrada principal, la cual no estaba bloqueada. Estaban ahí los estudiantes que se congregaron, que eran cerca de 200, pero luego del diálogo que tuvo la ministra con los estudiantes, se fueron una gran cantidad de estudiantes, pero se quedaron ahí quienes fueron los que, una parte de ellos agredieron a la ministra cuando ella salió.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con el rector de la Universidad Austral de Chile, Egon Montesinos. Rector, ¿cuánto tiempo estuvo reunida la ministra con los estudiantes y quién acompañaba a la secretaria de Estado?
A ver, nosotros estuvimos con los estudiantes cerca de 20 minutos conversando y ella estuvo acompañada siempre por el Seremi de Ciencias, por el prefecto de la PDI, por un representante de la Armada y personal de rectoría que estaba...
Hemos tenido nuevamente una interrupción en la comunicación con el rector Egon Montesinos, quien se encuentra en desplazamiento hacia la ciudad de Puerto Montt. Rector, ¿me escucha?
Sí, yo lo escuché. No sé si tú me escuchaste, sí. La respuesta que te di.
Retoma.
Estuvo acompañada por el Seremi de Ciencias, por el prefecto de la PDI, personal de la Armada, de rectoría, quienes estuvimos con ella.
En el momento de su presencia en el campus Isla Teja y tras esta salida caótica, por decirlo menos, ¿había presencia de carabineros?
No, carabineros no estaban en el aula magna. Yo, cuando salió una noticia del diario La Tercera que decía que nosotros habíamos negado el ingreso de carabineros, yo llamé de inmediato al general de zona, al señor Carlos Contreras, y le pregunté en qué momento ellos hicieron alguna solicitud a rectoría o a mí, y él me reconoció que no hubo solicitud para ingresar, que sus carabineros estaban en las inmediaciones de la universidad, pero no habían barricadas, no había ningún hecho ameritara que ingresara carabineros. Por lo tanto, yo desmiento categóricamente esa información que salió en La Tercera. Después de llamar a carabineros, yo llamé al periodista de La Tercera para que desmienta eso, porque eso no es así.
¿Y ustedes tuvieron coordinación previa con el personal de carabineros previendo que esta situación podría ocurrir?
Nosotros organizamos el año académico y no podemos coordinarnos con carabineros porque somos una universidad, no somos los encargados de la seguridad pública, ni de la región, ni de la universidad. Nosotros lo que hicimos fue desplegar nuestro personal de seguridad, como en todo acto que hacemos de año académico. Esta es una inauguración de un año académico de una ministra de Ciencia que venía con una disponibilidad y vino con una disponibilidad para poder dialogar con todos aquellos que quieran dialogar. Los estudiantes, la federación o quienes estuvieron ahí nunca pidieron reunirse con la ministra. Solo después de la manifestación pudimos llegar a un acuerdo de que ellos querían hablar con ella. Ella accedió, habló y ya sucedió lo que ustedes ya conocen.
¿Ustedes sabían que se iba a generar una manifestación, que había una convocatoria, que había una orgánica?
A ver, nosotros lo que sabíamos es lo que a mí me entregaron el día lunes, que iba a haber una manifestación pacífica. Así fue entregado y así fue manifestado por la orgánica de la Facultad de Ciencias, que fue lo que a mí me llegó, y tomamos los resguardos necesarios para eso. Les dijimos si querían entregar o una carta, un petitorio, o querían conversar con la ministra, pero no recibimos respuesta.
¿Cuál fue el motivo?
Esta es la entrevista de Diego Malverde en Biobío, en Valdivia, que está realizando al rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos. Ustedes escuchaban lo que ha dicho el rector, lo que ha explicado. Nuevamente ha salido a negar la información que nosotros aclaramos más temprano en relación a que no se les había permitido el paso a carabineros a ese campus de la Isla Teja de la Universidad Austral, el campus Isla Teja, y también ha dicho lo que sucedió durante esa jornada. Con algunas interrupciones, el rector iba en tránsito hacia Puerto Montt, lo decían también en la entrevista, por supuesto que la vamos a publicar en biobiochile.cl.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca de disparos que se efectuaron contra la puerta de acceso principal de un colegio en la comuna de Recoleta. Les contaremos acerca de dos personas detenidas por ingresar al campus Coloso de la Universidad de Antofagasta con una pistola con balines. Las declaraciones, otra más, de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Todo eso y mucho más en segundos.
Todo llega rápido. Tu negocio, tus sorpresas y tu cariño. En Correos Chile entregamos más que paquetería y precios convenientes. Entregamos compromiso y confianza. Antes, ahora y siempre, llegamos por ti. Visita correos.cl para conocer nuestros puntos de atención a lo largo de Chile y los servicios que tenemos para ti.
oficina necesita un cambio? En Euromove encontrarás muebles de calidad, escritorios, sillas ergonómicas, estaciones de trabajo y todo lo que tu empresa necesita. Renueva espacios, aumenta la productividad y dale estilo. Porque cuando piensas en muebles de oficina, piensas en Euromove. Visita euromove.cl y transforma tu lugar de trabajo.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledo. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledo es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledo.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
¿Lucas y media por una pizza de pepperoni familiar?
Sospechoso. Demasiado bueno. Seguro es promo, ¿cierto?
En Little Caesars, la pizza familiar de pepperoni cuesta 5.500 pesos. Precios que parecen promo, pero no son promo. No es una locura. Es Little Caesars.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Tec presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general, desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia. Nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
En la radio te lo contamos todo.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Van Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Antofagasta, con la mejor cobertura y beneficio en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Van Médica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en vanmedica.cl. Van Médica, más que un plan.
Con la naturaleza.
En BioBio tenemos un corazón feliz, agradecido por tu compañía.
BioBio, la red informativa más grande del país. Más 5699-200-7888.
Hola, buenos días, BioBio. Les comento la ruta de la fruta desde San Vicente, Peumo, abundante neblina, alto tráfico, así que a tener precaución. No está tan compleja, pero sí hay neblina y así que a tomar precauciones. hay vehículos de emergencia que van en la ruta, muchos vehículos, movimientos de escolares, hay muchos colegios también en la ruta, así que estar atento. Buenos días, Daniel.
Hola a todos, aquí Francisco desde la ruta 79, en la zona de Paine Win, en dirección al sur. Se ve neblina que permite una visibilidad de 10 metros más o menos de distancia para que circulen con cuidado y para que puedan llegar bien a sus destinos. Saludos, Bio Bio, la radio.
Buenos días amigos de Radio Bio Bio. Les comenté hace un par de días atrás la situación de semáforos que hay en la avenida Independencia, ¿no? Cardenal Caro, metro estación Cardenal Caro, línea 13. Nuevamente los semáforos están apagados. Tal como se lo dije en su momento, esto es reiterativo, está ocurriendo lamentablemente en horas punta, y también se escuchaban las denuncias de otros auditores que hablaban de lo mismo en otros sectores de la misma comuna, y sectores bien importantes.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio, para informar que en General Velázquez, a la altura del paso a nivel de la autopista Sol, se encuentra un camión detenido en la pista derecha. Está justo en la curva, está súper peligroso. Los vehículos por lo general vienen a mucha velocidad ahí. Yo alcancé a hacerle el quite, pero se nota que estaba recién porque no había taco ni nada. Pero está muy peligroso. Atención a los automovilistas. Vivo, vivo, la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Les agradecemos a nuestros auditores por todos sus datos, por compartirnos esas informaciones que sirven, por supuesto, a otros auditores para que estén al tanto. Les quiero recordar lo que pasa en el Metro de Santiago. Se mantiene el retraso en línea 1. Sí, dicen que van a seguir informando y esa es la información, hasta esta hora, la información oficial, eso quiero decir. Hay un justificativo también dispuesto de parte del Metro en sus redes sociales para quienes han visto afectados por esta demora. Mientras, como esto está vigente todavía, esta es la situación, el panorama en algunas estaciones. Recién mostrábamos la estación Baquedano, que además de combinación, ¿no?, entre línea 1 y línea 5, los andenes repletos a esta hora, más del usual de la hora punta, por este problema que tiene la frecuencia de la línea 1. Y estación Los Héroes también, que también es de combinación, en ese caso es línea 1 con línea 2, en donde también se ve cómo hay gran cantidad de pasajeros a esta hora en esas estaciones. Tenga mucha precaución, maneje ese dato y si puede, tome alguna alternativa.
Algunos auditores nos informan de un taco muy importante para entrar a Rancagua por el bypass para llegar al hospital de Rancagua. Taco importante para entrar a Rancagua por el bypass hasta llegar al hospital de Rancagua. Nos dicen auditores que el taco es grande en ese lugar. También auditores nos señalan que hay un taco en Curicó por un accidente en el kilómetro 190. Taco a la altura de Curicó en la ruta 5 Sur, lo mostramos en Bio Bio TV, por accidente en el kilómetro 190. Tenga precaución y además parece que va a tener que tener paciencia. Y atención con... A ver, ¿qué quiero decir? Que existen redes sociales, imágenes donde aparezco apoyando determinadas plataformas de inversión. Todo eso es falso. Son estafas. Yo no hago ninguna publicidad a nadie. O sea, no existen esos servicios. O sea, no hay publicidad que yo haga a alguien o a alguna empresa, a nada. Y por lo tanto, cada vez que eso aparezca, porque ha aparecido varias veces en distintas plataformas, a distintas organizaciones, son simplemente estafas. Hacemos la advertencia para que no caiga en estos artilugios que se están utilizando para engañar gente. Santiago en estos instantes está con el cielo con nubosidad parcial. La temperatura es de 12,9 grados, la humedad es del 73%. Para Santiago se espera un día que va a estar todo el día con nubosidad parcial y una temperatura máxima de 26 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, el cielo está cubierto, está con niebla, la temperatura es de 12 grados, la humedad es del 88%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto todo el día y una máxima de 17 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un ciudadano haitiano fue detenido tras intentar secuestrar a un niño de 7 años en Lo Espejo.
La Fiscalía de Valparaíso investiga a la senadora Camila Flores, militante de Renovación Nacional, por fraude al fisco.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, descartó injerencia o un vínculo amoroso en la polémica salida de Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Desconocidos efectuaron una serie de disparos contra la puerta de acceso principal de un colegio en la comuna de Recoleta.
Este hecho ocurrió después de que aparecieran mensajes en uno de los baños de ese recinto advirtiendo acerca de esta situación. Nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Así es, Katy Tomás. Esta es una situación que ya sabemos se ha reportado a nivel nacional en diferentes contextos escolares. Y este, justamente el que vamos a reportar a esta hora de la mañana, no es la excepción. Estamos acá en la calle Montana. A mi espalda está el Colegio San Lorenzo, que horas antes se tuvo una situación relacionada con anuncios de balaceras que se iban a desarrollar en las inmediaciones del colegio, en las afueras del colegio o en el interior del colegio. Esas eran las advertencias que estaban puestas en estos mensajes al interior de los baños. Estas circunstancias finalmente se concretaron cuando desconocidos realizaron disparos acá, donde estamos nosotros, en la puerta de entrada del Colegio San Lorenzo, acá en la comuna de Recoleta. Y yo quiero que ustedes escuchen el audio ambiente, porque desconocidos llegaron en un vehículo y no sabemos si dispararon contra el colegio o dispararon al aire. Esta situación es la que está siendo investigada. Ya hay una denuncia. El colegio no ha suspendido las clases, pero está a puertas de quizás hacerlo, porque se están reuniendo la directora con los sostenedores del colegio para evaluar estas circunstancias. Yo creo que escuchaste que vayamos al detalle de esta noticia, que por supuesto preocupa a toda la comunidad escolar, estudiantil, papás y apoderados que están acá en los alrededores esperando que sus hijos salgan. Pero yo quiero que ustedes escuchen el audio ambiente, que justamente fue captado por uno de nuestros auditores que lo compartió con nosotros y donde se escuchan los disparos de este vehículo que se detiene acá afuera del colegio y dispara. Escuchen ustedes. Preciso y conciso, así fue el acto de estos desconocidos que finalmente abandonaron el lugar rápidamente en el vehículo. Se escuchan 3 disparos, hay algunas otras personas que dicen haber escuchado más, en el video se escuchan 3, pero claramente no sabemos si fue el único punto donde estos desconocidos disparan, pueden que hayan disparado en la esquina. Esto fue confirmado por los vecinos de acá del sector. Nosotros acabamos de hacer nuestro propio empadronamiento a través del reporteo y estuvimos hablando con ellos y también confirmaron haber escuchado estas ráfagas de disparo. Escuchen ustedes lo que nos señalaron los vecinos acá cercanos al colegio.
Lo único que sé es que algo escribieron en el baño de mujeres y de ahí empezó todo. Ahí amenazaron que iban a venir a disparar.
¿Preocupada, me imagino?
Por los niños, sí, pues.
¿Se encontraron en el baño escritos que iban a hacer un tiroteo? De para sí, sí, hubieron. Yo escuché por lo menos 3.
Claro, porque si esta situación llega a concretarse de esa forma, es justamente el primer caso, y ustedes me corrigen, Tomás, Katy, si es que esto ha cambiado en las últimas horas, que tras las advertencias y las amenazas escritas en papel en los baños, en los colegios, se haya concretado una situación. Ahora, lo que se está tratando de indagar es si esta situación tiene relación porque acá también, en el sector donde nosotros estamos, dicen los vecinos y apoderados que también hubo una balacera con un fallecido en las últimas horas. Pero claramente todo esto es materia de la investigación. ¿Quiénes están a cargo de eso? La PDI. No sabemos qué unidad específica, pero hay una denuncia hecha a la Policía Civil. Y los que están a cargo del resguardo acá, afuera del colegio, es Carabineros. Acá, junto con nosotros, están viendo ustedes a una gran cantidad de personas que están acá en los puestos con Carabineros. Están papás que apoderados no se han querido ir a la casa. Estuvimos hablando con ellos hace algunos instantes y esto fue lo que nos señalaron por esta situación.
O sea, la amenaza, el otro día es que gritan en el baño de las niñitas de tercero y sexto, pero más allá no se ha hecho nada. Ayer supuestamente tiraron unos balazos fuera del colegio. Sí, ayer mandaron un comunicado en la noche diciendo solamente que iban a tener resguardo policial. Sí, se había notificado a PDI y toda la onda, pero nada más que eso.
Claro, no hay más cambios hasta el minuto. Como lo decimos, es una información que está en desarrollo. Nosotros estuvimos conversando, con la directora del establecimiento, que nos dijo que nos podría dar una declaración una vez que lo autorice el sostenedor del colegio. Esa sería la única versión oficial que tiene el establecimiento. De momento, no han confirmado si van a suspender las clases o las van a continuar durante la jornada. Pero sí nos han dicho que está en evaluación. Los papás que están acá afuera, esperando afuera del colegio, tomándose un café, comiendo sopa y pilla, que son los carros, los puestos que se ponen acá fuera del colegio, han señalado que han traído a sus pupilos para rendir solamente los exámenes que tienen pendientes. Por ejemplo, una de ellas nos decía, vamos a permitirle que mi hijo dé el examen de inglés para que posteriormente, cuando lo termine, nosotros nos lo llevamos a la casa. Por eso que muchos de ellos están esperando acá afuera. Es una información que está completamente en desarrollo. Estamos esperando también que Carabineros nos pueda entregar más detalles sobre el resguardo que se está realizando acá, afuera del Colegio San Lorenzo, en la calle Montana, comuna de Recoleta. Bio Bio, la radio.
No solo en establecimientos educacionales o colegios o liceos se han registrado situaciones de violencia. Resulta que hay dos personas que fueron detenidas por ingresar al campus Coloso. Esto es en la Universidad de Antofagasta, con una pistola de balines, generando, por cierto, alteraciones en el orden público en la zona. Nos informa Darien Liberona.
Así es, bastante repercusión causó en la comunidad de Antofagasta los hechos ocurridos al interior del campus Coloso de la Universidad de Antofagasta, cuando se constató que dos individuos ingresaron a la sede universitaria portando presuntamente un arma de fuego. Este hecho activó los protocolos de seguridad de la institución, iniciando una evacuación de toda la comunidad educativa, como también el llamado a Carabineros. Asimismo, el personal del GOPE fiscalizó a dos sujetos que portaban una pistola de plástico de balines, siendo finalmente detenidos. Así se refirió el coronel Luis Muñoz, prefecto de Antofagasta.
Es así que Carabineros cumple rápidamente el lugar, aplica el protocolo correspondiente, ingresa personal del GOPE y procede a la detención de dos personas que manipularon un arma que resultó ser a balines.
Según se logró establecer, se trata de dos hombres chilenos de 19 años sin antecedentes penales, quienes fueron detenidos por infracción al artículo 445, además de amenazas y alteraciones del orden público, quien se refirió a este hecho condenándolo y también exigiendo la intervención del Ministerio de Seguridad de la región de Antofagasta, fue el diputado por el Distrito 3, Sebastián Videla.
Me he comunicado con el Ministerio de Seguridad para que ellos puedan ir a la zona. Hay varios compromisos que se deben cumplir respecto a lo que ha pasado en Calama y en Antofagasta. No hay que descuidar porque han pasado varias situaciones en otras universidades, en establecimientos educacionales, colegios.
Señalar que esta suspensión se suma a lo ocurrido en la jornada del martes en la Universidad del Alba y también en la Escuela José Papic debido a estas reiteradas amenazas. En Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
Hola amigos de la Bio Bio. Autopista El Sol, dirección Santiago, gran congestión. Estoy a 9 kilómetros de llegar a Vespucio por la autopista El Sol y la aplicación me indica que son más o menos 40 minutos para avanzar los 9 kilómetros. Así que a ver si los otros conductores toman alternativas. Bio Bio, la radio, gracias.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio. ¿Sabes que hay un taco tremendo, así como de Santa Rosa? Autopista Vespucio Sur hacia el oriente, desde Santa Rosa en adelante, no avanzamos absolutamente nada, se avanza muy poco. Según el mapa me indica, parece que hay un choque, pero está muy lento el tránsito. Ya llevamos hartos minutos y no avanzamos mucho. Buenos días, que estén muy bien. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio. Aquí en Talca, en Cruce Baroli, hay una, al acceso de sur a norte, hay una fosa que no tiene tapa, una alcantarilla sin tapa, y cualquier bus puede quedar ahí ensartado en esa tapa, puede ser un tremendo accidente. Acá en Talca, en acceso de sur a norte, Cruce Baroli.
En eCert somos expertos en firma electrónica, identidad digital y certificados digitales. Habilitamos procesos seguros, trazables y en cumplimiento normativo para personas, empresas e instituciones. Nuestros certificados digitales son emitidos por una entidad de certificación acreditada por el Servicio de Impuestos Internos. Somos filial de la Cámara de Comercio de